Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. En una visita al poblado de Clewiston, el congresista Mario Díaz-Balart dijo que la Casa Blanca podría ejercer más presión sobre el gobierno de Cuba. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El pasado fin de semana concluyó en el poblado de Clewiston, al norte de Miami, la jornada festiva por la zafra azucarera, que con la presencia de varios ingenios, algunos lo llaman el pueblo más dulce del mundo. El congresista Mario Díaz-Balart fue el invitado especial en el último día de la jornada.
Aquí muchos cubanos exiliados vinieron acá a trabajar en la industria del azúcar, o cortando caña o trabajando en la zafra. Y esta ciudad, que se llama la ciudad más dulce del mundo, está basada en el azúcar y basada, obviamente, con mucho trabajo, mucho sacrificio, pero mucho espíritu de cubanos y otros.
El congresista también respondió a preguntas sobre el estatus de la embajada estadounidense en Cuba.
La razón que se sacaron, ¿no?, a esos funcionarios diplomáticos norteamericanos de la embajada de La Habana es porque han sido atacados por el régimen de Castro. Han sufrido lesiones, y son lesiones bastante severas. Y los Estados Unidos tienen el deber de proteger a su gente, y el régimen de Castro obviamente dice que no es responsable. Por lo tanto, no pueden enviar personas ahí a que sufran lesiones. Lo que yo creo que sí vamos a ver son más medidas de parte de la administración del presidente Trump para presionar aún más al régimen. Yo creo que eso viene dentro de pocos meses. A mí me gustaría obviamente que los cubanos tengan acceso a la embajada norteamericana, pero se hace difícil cuando el régimen de Castro no les provee la seguridad necesaria y los ataca y los agrede físicamente.
El congresista Mario Díaz-Balart es el que representa el distrito de Clewiston. Dámaso Rodríguez, Martí Noticias.
El escritor Leonardo Padura considera que la guerra de Angola marcó a su generación y asume como verdadera la cifra que informa el régimen de 2.077 soldados cubanos muertos durante el conflicto. Padura hizo estas declaraciones en una entrevista con el líder de la formación política española Podemos, Pablo Iglesias, en su programa Otra Vuelta de Tuerca.
La cifra de muertos cubanos en Angola es ridículamente baja para 15 años de guerra. Y la mayoría de los que murieron por enfermedades o por accidentes. La menor cantidad fue en acciones militares. Hubo, por supuesto, muertos en acciones militares. Pero todo aquel ambiente de 15 años de presencia cubana en Angola, militares, médicos, maestros, constructores, asesores de diversos tipos, periodistas como yo, un poco que marcó a mi generación. Y fue como una experiencia que en algunos casos a algunas personas les resbaló, a otras las hirió profundamente en muchos sentidos.
Historiadores y otras personas que participaron en la guerra de Angola cuestionan la cifra de cubanos muertos proporcionadas por el gobierno de la isla. Algunos estudiosos hablan de hasta 10.000 fallecidos cubanos. Y al menos dos personas resultaron heridas el domingo en una nueva explosión en Austin, la capital de Texas, donde tres paquetes bomba dejaron este mes dos muertos y dos heridos. Las autoridades informaron que los dos heridos del domingo, jóvenes de poco más de 20 años de edad, fueron hospitalizados. Versiones preliminares indicaron que posiblemente hubo dos estallidos, pero las autoridades dijeron después que solo uno estaba confirmado. El 2 de marzo, un paquete bomba estalló en una casa del este de Austin y murió un hombre de 39 años. Por su parte, el 12 de marzo, dos paquetes estallaron en otras partes de la ciudad y mataron a una persona de 17 años y a una mujer de 75 años de edad. El alcalde oficialista de una ciudad venezolana fronteriza con Colombia creó por decreto una moneda denominada el Orsa y emitió billetes propios para intentar paliar la creciente escasez de efectivos en el país. Los billetes con el rostro del líder independentista venezolano José Andrés Elorza da por nombre a la ciudad y a una feria popular. Se están vendiendo en oficinas de la municipalidad para asegurar que miles de turistas y pobladores puedan transar en los comercios. Y finalmente, dos exministros fujimoristas y el expresidente de una patronal peruana no podrán salir de Perú en 6 meses mientras los investigadores los acusan por recibir dinero de la constructora brasilera Odebrecht. Los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y el empresario Ricardo Briceños están bajo sospechas de aceptar los fondos para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo arrancaste con la semana?
Yo, fenomenal.
Y estás muy elegante.
Muchas
hoy.
Gracias. Decidí sacar los trapos fisnos hoy.
Ah, se te ves espectacular. Así es como uno tiene que empezar.
Pues sí, ¿verdad?
Sí, porque el lunes siempre es un día que ustedes saben, amiga, que vaya, cuesta. Pero nada.
Bueno, no sé si esto sea sostenible la semana completa, pero bueno, tratamos. Pero por lo menos hay que arrancar la semana, ¿no? Como dicen, con el pie derecho, ¿no?
Así
que, bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. En la producción está Alex Rivero. Y vamos a comenzar el programa con una entrevista que le hicimos Exilda, Vicky y yo a la escritora puertorriqueña Anjanet Delgado. Ella ha ganado el Latino International Book Award 2 veces. Así que, bueno, escuchemos la conversación. Uno de los elementos que unen tus dos novelas, La píldora del mal amor y La clarividente de la calle 8, es el desamor. En el primero, a la protagonista le rompen el corazón y ella crea una píldora para olvidar el dolor. Y en la segunda, a la protagonista le vuelve su habilidad de clarividente después de la muerte de su amante. ¿Por qué esa atracción al desamor?
Mira, yo pienso que el desamor es algo que pensamos que no es nada. No sé, pensamos que es cosa de mujeres, pensamos que es cosa de gente débil. Le decimos a la gente, bueno, olvídate. El próximo, ¿no? Sigue hacia adelante, no importa, un clavo saca otro clavo, todas esas cosas. Sin embargo, yo pienso que es una de las cosas que más afecta la vida, el desamor, las decisiones que se toman después de pasar por una experiencia como esa. Entonces yo quería hacer eso, pero más que eso, mis novelas tienen que ver con una mujer enseñándose a sí misma algo para ser feliz. Entonces, en la primera novela, como tú bien mencionas, Erika Luna aprende a vivir con el desamor, aprende a vivir con el corazón roto y arreglárselo ella misma, digamos. Y en el caso de la clarividencia, Mariela Esteves aprende a ver, a realmente ver, no a conectarse con su propia intuición. Entonces, pues, ahí el desamor tiene un uso, ¿no? El aprender algo útil que al final pues ayuda en la vida, ¿no?
Yo quisiera preguntarte, en la clarividente tú buscas como arquetipo una cubana, ¿no? Que va a llegar un pasado, un arreglo con su pasado. ¿Por qué tú, siendo puertorriqueña, no cogiste un personaje que fuera puertorriqueño? Porque tenemos los cubanos y los puertorriqueños muchos puntos en común.
Sí, la verdad. Pues mira, yo quería con... ¿Sabes qué? Las primeras novelas, la gente dice que siempre son autobiográficas. Yo pienso que mi primera novela no lo fue, o sea, partió de una cosa, pero yo creo que cuando tú estás escribiendo, llega un punto, y especialmente con una novela, ¿no?, que es algo largo, llega un punto en que lo único que te importa es la historia, ¿no? La gente me habla de por ejemplo, el personaje de Martín en la primera novela, y quién es Martín, y yo le digo que tuve que buscar en la memoria como 10 hombres que yo había conocido en la vida, ¿no?, y cosas que había para hacer un Martín. Y entonces con La Clarividente, un poquito lo que quise fue crear a alguien que fuera diferente de mí, que no tuviera que ver conmigo. Y un poco hasta tuve que investigar. Me acuerdo que cuando yo estaba escribiendo, yo no conocía de cerca así a ninguna viuda. Conocía viudas, pero nadie con quien yo hubiese vivido esa experiencia así muy de cerca, nadie en la familia. Y recuerdo que al año de terminar ya, que quedó todo terminado, tuve una viuda en la familia. Y me pareció tan extraño, ¿no?, haber tenido que investigar cómo es ese proceso para después entonces vivirlo. Y entonces ese fue el punto de hacer una protagonista cubana. Quería conocer, yo llevo más de 20 años viviendo aquí en Miami y conozco muy de cerca pues la comunidad cubana, tengo muchas amistades cubanas, mi esposo es cubano. Quería conocerlo, pero a la misma vez quería que no fuera yo, que no fuera algo que tuviera que sacar de mi propio baúl, digamos, ¿no?
¿Cuáles son los dos temas principales que tiene esta novela, La Clarividente de la Calle 8?
Uh-huh. Ay, qué bonito que me preguntas eso. Tú sabes que la gente siempre se centra en la cuestión de la clarividencia. Y sí, es un tema. O sea, no es tanto la clarividencia como el ver, ¿no? Como el poder ver. Yo pienso que nadie puede ser psíquico o lo que sea, si no tiene primero esa conexión consigo mismo, con ver lo que está pasando. Y la mayoría de las veces no vemos lo que está frente a nuestras narices. O sea, y ese es un poco lo que dice el libro, ¿no? Es un poco, Mariela no tendría que ser psíquica para ver algunas de las cosas que no ve, ¿no? Pero más allá de eso, y sin revelar el final, tiene que ver con la hermandad entre mujeres. Yo pienso que ese para mí era un tema bien importante, y por eso es que Mariela es la otra, ¿no? Mariela es la otra no tanto para hablar de la infidelidad, sino para hablar de esa unión que tenemos las mujeres, esa cosa. Yo pienso que a veces en las novelas, en la televisión, no en los medios, se muestra más esa otra parte, ¿no? Las gallinas peleando, como dicen. Pero esto es sobre esa otra cosa, ese otro hilo que nos une, y que a veces, a pesar de que estamos en una posición de adversarias en la vida, siempre encontramos la manera de entender a la otra, de saber lo que está pasando o de ser ese apoyo para esa otra mujer. Y ven, eso acá, es lo que pienso.
Uh-huh. Con todo lo que tú has dicho, has estudiado, investigaste, ¿por qué hay gente que se ha permitido especular que tú, el personaje de la novela, eres tú? Y además la coincidencia hasta con la portada de la ilustración del libro.
Ay, tú sabes que yo peleé tanto con esta portada. No me gustaba nada. Tú sabes que no sé, porque incluso quien diseñó la portada nunca me ha visto. Nunca me ha visto, yo nunca lo he visto a él, lo diseñó desde lejos. Y mi pelea era que yo decía que nosotras no usamos, las latinas, ¿no?, no usamos flores en el pelo todo el tiempo, a menos que seamos parte de un ballet folclórico o que vayamos para una boda. No vamos al colmado con flores en el pelo, no se trata de chiquita banana.
Los estereotipos, exacto.
Sí. Entonces decía, bueno, pero si ya ibas a hacer estereotipo, entonces pues, no, más cintura, por favor. no sé por qué. Yo pienso que es normal. Yo pienso que cuando, si uno logra esa conexión, y yo que escribo, he escrito mucho en primera persona, el lector tiende a querer identificarse, a querer encontrar algo de ti, a querer pensar que esa persona, esa voz que está, con la que está compartiendo, eres tú. Pero te cuento que gente que me conoce me decía, mira, empecé y pensé que estaba hablando contigo, pero como a la cuarta o quinta página me di cuenta que no eras tú.
Claro. Y tú sabes que hablando de los estereotipos, tú mencionaste en una entrevista, no me acuerdo exactamente con quién, sobre los estereotipos que hay en la televisión hispana, ¿no? La mala sexy, la buena virginal, y siendo la televisión un medio tan presente en nuestras vidas, que presenta tantos estereotipos sobre la mujer, ¿tú crees que la literatura puede ayudar a romper estereotipos?
Pues mira, yo pensaba eso, y entonces un día, como parte de mi maestría, tomé una clase sobre la novela, los principios de la novela, ¿no? Siglo XVIII, siglo XVII, etcétera. Y me di cuenta que son los mismos estereotipos también en la literatura. ¿No? Que por ejemplo, en el tiempo de antes, pues la mala, primero la buena se convertía en mala si tenía sexo, si tenía alguna relación dramática, si caía, siempre se le hablaba como cayendo, ella caía. Y al caer le daba una enfermedad, moría, perdía a su niño, era no su familia.
Sí, le caían todas las
desgracias. El castigo,
todas las desgracias. Sin embargo, el personaje malo, la mujer mala, esa era la que... Y si tú te pones a ver a veces las telenovelas, por ejemplo, la mala, ¿no? Siempre es la que es más libre, digamos. Y la buena solamente cae, como digamos, entre comillas, si es coercionada, obligada, ¿no?, para salvar a otra persona. Entonces yo pienso que podríamos, hay algunas personas, hay algunas escritoras ya haciendo cosas diferentes, por ejemplo, Patricia Engel, local también, colombiana, escritora de Vida y de No es amor, solo París, es solo París, y su libro rompe con muchos estereotipos. Josefina López, mexicana de Los Ángeles, ella escribió Mujer hambrienta en París. No sé por qué, da la casualidad que los dos tienen París en el título, pero son libros muy diferentes. Pero mi punto es ese, o sea, no el romper con ese... El decir, son mujeres modernas, no escribir historias para mujeres modernas. Nada, ningún problema con las novelas históricas, pero sí pienso que nos hacen falta, especialmente las mujeres, historias de ahora, historias de identidad, historias del ser inmigrantes en este país y estar compartiendo, ¿no?, la experiencia inmigrante, y del trabajo, de misión en la vida, de que nos hace falta historias sobre como esas, ¿no? Entonces, ojalá ocurra.
Yo te quería hacer otra pregunta, porque tú dices que tú escribes para mujeres, porque se necesita detener esos mensajes que nos hieren. Y ahora yo te hago la pregunta que a muchas lees como espinoso. ¿Tú eres una escritora feminista?
¿Sabes qué? Creo que sí, creo que sí. ¿Tú sabes por qué te digo que creo? Porque yo creo que el feminismo es algo bonito. Yo no tengo la visión, yo tengo una visión post-feminista del feminismo, ¿no? Cuando te digo post-feminista, post-70, ¿no?, los años, sí. Yo pienso que nuestras madres y nuestras abuelas hicieron tanto por nosotras. ¿Y nosotras cómo lo pagamos? Diciendo, no, yo, feminista, yo jamás. Si yo amo a los hombres, como si ser feminista fuera no amar a los hombres, no quererlos, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que eso ha evolucionado, ¿no? En algún momento hubo que tomar una línea muy dura, porque las cosas estaban muy, muy malas. Las cosas todavía no están muy bien. Todavía estamos en esa área, es como en el área pues racial, ¿no? La gente dice, ah, bueno, ya, porque ya hubo un presidente negro. Y yo digo, sí, hubo un presidente negro, pero ahora estamos en esa fase donde todo el mundo cree que todo está bien, y por eso hay muchas cosas que no están bien que siguen pasando. Porque está la excusa de que ya todo está bien. Y lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Entonces, creo que en mi corazón soy una escritora feminista, pero para ser una escritora feminista tendría que hacer más de lo que he hecho. Tendría que ser mucho más clara y específica, mientras que mis libros han sido muy egoístas, en el sentido de que yo solamente pienso en la historia cuando estoy escribiendo. Yo pienso que si tú gastas un dinero en comprar mi libro, o el libro que sea, yo te debo una historia, y una historia que no tenga agendas, que no tenga, ¿no?, por lo menos hasta donde yo puedo, que sea una historia, que te entretenga. Si no sacas nada más, por lo menos tú leíste una buena prosa, una buena historia, una historia que no sabías al final desde la primera página, ¿no? Uh-huh. Y siempre le digo, yo enseño también, y siempre le digo a mis estudiantes, si tienes otra cosa en la mente, detente, detente porque, o sea, escribe otra cosa, no escribas una novela. Pero me gustaría ser una escritora feminista, me parece que eso hace falta y que deberíamos, más de nosotras deberíamos ser feministas modernas.
En varias entrevistas tú has contado todos los pormenores que tuviste a la hora de publicar tu primer libro, después sí. Lo que te pasó cuando fuiste a cuando ya tenías el segundo y todo lo que ha pasado, misterio, ¿no? Como sí, diríamos. Sí, pero mira, hay muchas escritoras que están escribiendo ahora y no ven que no están triunfando de una manera rápida como ellas quisieran. Uh-huh. ¿Qué consejo tú tienes para esas escritoras nobles que se frustran así, dicen, ya no voy a presentar más este libro, no se lo voy a dar a más nadie, yo no voy a publicar nunca?
Uh-huh. Ay, me encanta que me preguntes esto, porque yo pienso que esa es una de mis misiones en la vida. Yo encontré la escritura tarde. La encontré tarde porque tenía mucho miedo. Yo escribí mi primera novelita, digamos, a los 10 años, pero luego no me fui por ahí porque dije, bueno, es que no se puede vivir, o no, es lo que le decían a uno, ¿no? No vas a vivir de escribir novelas, pero sí se puede vivir muy bien de escribir novelas, o se podía también cuando yo empezaba. Sí, lo que pasa es que yo creo que el mundo ha cambiado, ¿no? Los que escribimos tenemos más poder cada día y todavía hay instituciones que no están a la par con nosotros. ¿Qué te quiero decir con eso? Que una persona que escribe un muy buen libro, que no tenga vampiros, ni caníbales, ni no, pero es su primera novela, nadie la conoce, tienen otras 20 de famosos que a lo mejor no escriben nada, pero alguien se los escribió y como hay un nombre, pues se sabe que van a vender. Pues la editorial lo que tiene está sobreviviendo en el tiempo digital, ¿no? Están cambiando, están tratando de sobrevivir y no tienen necesariamente, las grandes editoriales quiero decir, no tienen necesariamente un lugar para tomar riesgos. Pero el que escribe, lo único que tiene que preocuparse es por escribir el mejor libro que pueda. Y luego que ya el mejor libro que pueda, que eso es lo más importante, el mejor libro que pueda, entonces empezar a convertirse en un poco en un experto de las opciones, ¿no? La gente siempre ha publicado como ha podido. En pedacitos, en seriales, ha hecho arreglos con periódicos locales para ir poco a poco, lo ha puesto en el internet, hoy en día se pone en el internet, encuentran prensas pequeñas, prensas independientes, encuentran las maneras, y siempre va a aparecer la manera, ¿no? Pero lo que sí no, lo que a veces la gente no te dice, oye, tu libro no está listo. Y nosotros pensamos que es porque ese mundo está tan virado al revés, nadie quiere tomar el riesgo, y eso es cierto, pero también es cierto que a veces lo que nos están diciendo es que aunque pudieran tomar el riesgo, tu libro no está listo. Entonces, ese es mi consejo, primero que tu libro esté listo, y no se lo preguntes a tu mamá y a tus amigas, pregúntaselo a otra gente, mucha gente, no, porque 15 o 20 lean tu libro y te digan qué es lo que no está bien con tu libro.
Una última pregunta, Janet. ¿Por qué la calle 8? ¿Qué te atrae del lugar?
Me encanta. Una vez, me encanta la calle 8. Es que yo tengo esta cosa que yo voy por lugares y me imagino cómo sería vivir ahí. Y cuando yo no tenía ninguna propiedad ahí, yo caminaba y yo sentí una energía caminando. Me acuerdo un día que fue tanta la energía que yo pensé que estaba enamorada y me di cuenta que no podía estar enamorada, porque ¿de quién? Pero pasé y era la misma sensación, esa sensación de sentirte invencible, fuerte, de lo nuevo, de aventura, pero también como de amor, de sentir así que todo está bien, ¿no? Con el mundo. Y fue caminando por allí, me acuerdo que compré un collar que todavía tengo, hecho de soga y de piedra, me acuerdo que oí música. Me acuerdo que comí algo delicioso que ahora mismo ni recuerdo bien exactamente qué fue. Ese lugar tiene algo, como dice mi protagonista.
Sí, tiene magia.
Tiene lo suyo.
Tiene lo suyo, la calle 8. Bueno, fue la entrevista con la escritora puertorriqueña Anjanet Delgado. Entre sus libros están La clarividente de la calle 8 y La píldora del mal amor. Bueno, hablemos un poco sobre los mensajes que quizás inconscientemente le estamos mandando a nuestras hijas. Y gran parte del concepto de, ay, tengo que hacer dieta, las niñas lo aprenden de lo que hace y dice su mamá. Si la mamá se siente presionada por cambiar su cuerpo, sus hijas también querrán cambiar el suyo. Las mujeres desde la adolescencia o incluso antes viven bajo la fuerte presión de tener el cuerpo ideal, que en la sociedad actual es un modelo de belleza como bastante delgado. Para conseguirlo, las mujeres recurren a dietas, a inyecciones, a píldoras, a vendas, a fajas, a masajes, a ejercicios, bueno, montones de cosas. Esta presión puede afectar negativamente a las jóvenes, que pueden seguir nociones erradas del cuerpo que las llevan a causarse daño físico y psicológico. Según el Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Estados Unidos, diferentes estudios han demostrado que las niñas aprenden desde bien pequeñitas sobre las dietas por boca de sus mamás. Las niñas recogen los comentarios que suelta la madre sobre hacer dieta y los transforman, sean o no ciertos, en verdades según las cuales actuarán. Algunos conceptos son adecuados o inofensivos, como pues, no comer muchas cosas fritas o se debe beber mucha agua, pero otros comentarios como hay que comer solamente una vez al día o no se puede comer nada de carbohidrato pueden actuar contra la salud, aparte que son conceptos equivocados. Los siguientes conceptos pueden afectar a las niñas provocando hábitos nada saludables en ellas. Primero, tener madres que se preocupan mucho, mucho por su peso, o sea, por el de la madre misma. O tener madres que se preocupan mucho por el peso y la apariencia de sus hijas. La presión de los amigos o los compañeros por verse de cierta manera. Problemas de autoestima y también las imágenes que demuestran los medios que promueven un concepto de lo que es la belleza, el cuerpo ideal. Como consecuencia, muchas adolescentes de peso promedio piensan que están sobrepeso o les molesta algo de su cuerpo. Es evidente entonces que si la madre se preocupa demasiado por el peso, sea el suyo o el de su hija, afectará negativamente el crecimiento social, físico y emocional de la niña. Lo esencial es comprender que sus hijos, incluyendo los varones, sí le prestan atención a lo que usted dice, aunque no lo parezca. Si usted se queja constantemente de su peso o se siente presionada por cambiar su cuerpo, sus hijos creerán eso también de sí mismo. Si usted se pasa la vida parada al frente del espejo diciendo qué gorda estoy, qué feas mis piernas, qué gordos mis brazos, eso es lo que su hija está escuchando. Asegúrese de que su hija comprenda que ganar peso es una parte normal del desarrollo, especialmente en la pubertad. Evite frases negativas acerca de la comida, el peso, la talla o la forma del cuerpo. Permita que su hija tome decisiones sobre lo que va a comer y al mismo tiempo asegúrese de que tenga información correcta sobre los alimentos. ¿Qué alimentos son buenos? ¿Cuáles se deben consumir con moderación? O sea, que su hija aprenda el equilibrio de comer sano, hacer ejercicio, etcétera. Felicite a su hija por sus esfuerzos académicos, sus talentos, sus logros y sus valores personales. Restrinja las horas frente al televisor, ¿no? Estar ahí sentado todo el tiempo sin ningún tipo de movimiento, una vida sedentaria, y mantenga abiertos los canales de comunicación con sus hijos. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y otros temas. Quédense en sintonía.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico! No te pongas para la estrella.
Pesa la boca, muchacho.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Federico Nietzsche, el filósofo alemán, que dijo algo que a mí me vino así, vaya, como anillo al dedo, porque a veces hoy lunes uno tiene que arrancar y está con los peros y las cosas. Él dijo: aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los comos.
Me gusta eso.
Las amigas de Cuba que nos escuchan, esto va con ustedes. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los comos. Federico Nietzsche.
Bueno, vamos ahora a La Habana a hablar con nuestro amigo Nelson Gandulla. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Nosotras de lo más bien, ¿cómo estás tú?
Todavía con el cariñoso, no me sienten la boca.
Ay, Dios mío, mijo, pero de verdad, te ha abrazado ese catarro.
No, él cuando me coge no me quiere soltar.
Ay,
oye, es amor del bueno.
No, eso es amor del malo.
Amor real.
No,
amor del bueno, porque cuando una gente se enamora y se pega así, ahí, pero es amor del bueno. Sí, lo que pasa es que hay amores que matan.
Ay, virgen, sí. No.
Hay amores que matan.
Bueno, Nelson, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Hoy vamos a hablar medicina o vamos a hablar otras cosas?
Bueno, podemos hablar de todo un poco.
Ay, qué bueno. De todo como en botica, que... muy de médico.
Sí, de lo que quieran. Estoy como, no sé si Vicky, ¿te acuerdas de aquel antiguo programa Agenda Abierta?
Agenda Abierta.
Estoy de Agenda Abierta.
Estás de Agenda Abierta. Bueno, yo bueno, te... Mira, ajá, yo como tenemos como 10 minutos para hablar contigo antes de ir al horóscopo, así que yo dejo que tú dirijas tu agenda.
Bueno, vamos primero a darle una receta a las amigas. Una receta de algo que es medicina natural tradicional, como tenemos tan poco tiempo, y que esta receta inmuniza contra 100 enfermedades, o sea, ayuda a prevenir 100 enfermedades más o menos, y está comprobado científicamente, y también contra algunos tipos de cáncer. Okay. Necesitamos para esto medio litro de miel pura de abejas, o sea, la miel de abeja, medio litro, dos hojas grandes, o tres de sábila, y tres cucharadas de whisky, puede ser lo mismo, aguardiente, un ron fuerte, whisky, coña, algo así.
Ah, eso suena a fiesta.
Vamos a quitarle las espinas a la sábila, pero no le vamos a quitar la cáscara. Y vamos a batir todos estos ingredientes, pero no lo vamos a colar, por eso es la importancia de quitarle las espinas a la sábila, pero sin la cáscara. Lo vamos a lavar bien la sábila, le vamos a quitar las espinas, pero no le vamos a quitar la cáscara. Lo vamos a batir junto con el medio litro de miel pura de abeja, las dos hojas o tres grandes de sábila, y lo vamos a batir. Después te lo vamos a poner en un recipiente oscuro y lo vamos a tapar, y lo vamos a dejar de 15 a 21 días en un lugar, en un rinconcito de la casa, tapado con el recipiente oscuro. Y después vamos a tomar una cucharada grande tres veces por día, y esto debe hacerse 15 minutos antes de cada comida por 10 días seguidos, y bueno, y eso es ayuda a nuestra inmunidad de nuestro organismo y nos protege contra muchos tipos de cáncer que están ahora dando mucho contra la salud humana y demás, y se han descubierto muchas vacunas que ayudan, pero bueno, siempre la medicina natural tradicional es muy importante, porque recuerden que esa es la base de todas las medicinas y de todo lo que hoy en día nosotros sabemos, porque antes no se usaba el método que ahora usamos, científico ni nada, sino que era todo a través de la medicina natural tradicional. Por eso es que yo a la medicina verde le tengo tanta fe. Y esto lo vamos a tomar durante 10 días seguidos, tres veces por día, 15 minutos antes de cada comida. O sea, lo puedes tomar en desayuno, en el almuerzo y en la comida, 15 minutos antes. Una receta muy fácil de hacer y que los ingredientes están a la mano, porque la miel de abeja, bueno, pues las venden aquí en Cuba, en las placitas, en las plazas y eso. La sábila también la, es fácil de adquirir. Y bueno, y el coñac, el whisky, el aguardiente también, el ron, en caso que no encuentre nada, pues también es fácil. Y bueno, y vamos a estar inmunizados. Una receta fácil y que bueno, que y en aras de ganar tiempo, porque la comunicación hoy ha estado muy, 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 muy pésima.
Bueno, ajá. Siga.
Y bueno, y nada, y a los amigos de Con Voz Propia, que hoy es mi último día en Con Voz Propia.
Así
que
es.
Lo estaba dejando para el final.
Uh-huh.
Pero qué bueno que Nelson siempre va a estar disponible donde quiera que esté. Ya a muchos le he pasado mi correo Gmail para continuar. El que no tenga, bueno, el que no le ha llegado, a muchos les he pasado también mensajes de texto. El que no le ha llegado, pues que me busquen en Facebook, Nelson Gandullas Díaz, y yo les acepto la amistad y podemos continuar. Este programa me ha acercado mucho a los problemas de los cubanos, de salud. He podido ayudar a muchas personas que me han consultado temas de salud, porque no han tenido accesibilidad a un especialista o a llegar a un médico. Y a través de este programa, pues ha sido un puente de corazón a corazón entre todos los cubanos. Y eso me gusta ayudar a las personas, porque para eso fue que escogí ser médico, porque podía haber escogido otras carreras.
Claro.
Pero escogí ser médico para ayudar a las personas y gracias a Con Voz Propia he podido hacer eso, he podido ayudar a muchos cubanos que no conozco personalmente, pero que he podido darle un tratamiento, he podido darle un consejo. Y bueno, y que siempre van a poder contar conmigo, y que mi activismo, que quiera que yo me encuentre, también va a continuar en mi lucha por los derechos humanos y por la libertad de Cuba y por los derechos de las personas LGBTI también.
Bueno, Nelson, tú sabes que nosotras te agradecemos muchísimo todo lo que tú has contribuido al programa. De verdad que, bueno, hemos establecido una amistad muy bonita, entre nosotras contigo y también los oyentes contigo. Yo sé que hay muchos oyentes que te agradecen enormemente todos los consejos de salud que tú has estado dando en el programa por tantos años. Nosotras te deseamos lo mejor del mundo en estas nuevas aventuras.
Y no solo ha sido los consejos, el afecto, sí, todo lo que cariño, hemos dado, claro, de parte y parte.
Claro que
ha sido una experiencia maravillosa, uh-huh, trabajar estos años aquí.
Exacto.
A tu lado.
Así es.
Te vamos a extrañar, de verdad.
Y que todos hemos aprendido de todo. Yo he aprendido mucho, porque cada vez que un oyente, que un amigo me sugería un tema, tenía que estudiar, prepararme, y bueno, y era aprender yo también, aprender de todos.
Yo creo que todos hemos aprendido algo unos de los otros. Bueno, Nelson, entonces nos seguiremos comunicando. Gracias a la internet podemos ir a cualquier lugar y seguir en contacto. Así que te mandamos un abrazo enorme, te deseamos salud, felicidad, amor, bueno, todas las cosas buenas del mundo.
Y que no te peles.
No, igualmente para ustedes, y ustedes saben que donde quiera que yo esté, pues esa es mi emisora favorita. Yo siempre he viajado y he escuchado donde quiera que yo me he encontrado la emisora.
Bueno, pues Nelson, un beso grande y bueno, buen viaje.
Gracias a ustedes, y cuídense.
Ok, tú también. Chao.
Chao.
Bueno, estuvimos hablando con nuestro amigo Nelson Gandullas.
Siempre el doctor de esta
el
familia.
El doctor de Con Voz Propia. Vamos al horóscopo.
Y empezamos con Aries. Saca tiempo para estar a solas y hacer amistad con el ser más importante del mundo, que lo eres tú. Habla de tú a tú con tu Creador y dale las gracias por todas las bendiciones que recibes diariamente. Sé fiel a ti mismo, Aries. Comienza por amarte y respetarte. Números de suerte: el 7, el 19 y el 2. Tauro. Notarás que hay magia en el aire y estarás muy solicitado. Te invitarán, te llamarán, te buscarán y te encontrarán. Nadie de tu pasado te conviene, Tauro. Se impone que te una a seres nuevos, con ideas modernas, con una visión más positiva de la vida. Cuidado con los deslumbramientos. Números de suerte el 5, el 27 y el 12. Géminis, muéstrate transparente, limpio de toda culpa. Da al frente siempre con la verdad. Los secretos salen a la luz, por lo que tienes que tener mucho cuidado de a quién le cuentas tus intimidades. Cuídate de alguien muy cerca de ti que sabe más de lo que te imaginas sobre tu persona. Números de suerte el 18, el 4 y el 33. Cáncer. La tormenta ha pasado y llegó tu momento para organizarte y comenzar nuevos proyectos. Participa en actividades que te relajen a la vez que alimenten tus sentidos, como lo son la música, el arte y la lectura. Tan pronto puedas, desconéctate del celular y disfruta el momento. Números de suerte el 30, el 25 y el 21. Leo, revolotearás entre admiradores, gente glamorosa, creativa y espiritual. Tu capacidad de amar y ser amado no tendrá límites. Ha llegado el momento de romper con todos los rutinarios de tu vida y de lanzarte a la aventura. Tendrás el poder de crear belleza, riqueza y salud. Números de suerte el 34, el 9 y el 8. Virgo, estarás organizado, creativo, eficiente y productivo, así como comprensivo y tolerante y menos obsesionado con la perfección, lo que creará un balance saludable en tu vida. El cosmos te premia por todo lo que has dado y te has sacrificado y te da lecciones valiosas en tu evolución material y espiritual. Los números de suerte 44, 13 y 19.
Bueno, continuamos con Libra. Mantente informado de todo, tanto en tu trabajo como en tu hogar. Si tienes duda, pregunta, no asumas nada y exige la verdad. Tu familia depende mucho de ti en estos momentos. Podrías ser tú el que cargue con alguna responsabilidad económica que alguien no puede cumplir. Los números de Libra son el 50, el 36 y el 27. Escorpión, evita creer todo lo que te dicen y lleva a cabo tu propia investigación antes de omitir juicio sobre algo o alguien. Aprovecha que ahora estás más psíquico, clarividente y tus predicciones serán acertadas. Tu generosidad será recompensada con mayores ganancias y reconocimientos. Los números de Escorpión son el 5, el 12 y el 48. Sagitario, problemas no faltarán, pero tu fortaleza emocional te llevará a lidiar con los mismos inteligentemente. Tomas conciencia de tus gastos y te organizas a la vez que te sientes más responsable de tus actos. Es tiempo de pensar mejor las cosas para no volver a cometer los mismos errores. Los números de Sagitario son el 10, el 1 y el 49. Capricornio. Te pones al día en lo que a la salud se refiere. Ahora te mantendrás bien informado en cuanto a dieta y ejercicios para el buen mantenimiento de tu cuerpo. Tu fuerza de voluntad no te traicionará al momento de poner en acción y llevar a cabo aquello que tú sabes que es para tu beneficio. Los números son el 16, el 2 y el 36. Acuario. Se impone una limpieza en tu hogar. Saca todo aquello que ya no usas. Haz simbólicamente espacio para lo nuevo que está al llegar. Pero no te agotes. Toma las cosas con calma. Y deja lo menos importante que tengas que hacer en el día de hoy para las horas de la tarde. Los números de Acuario son el 39, el 1 y el 4. Y por último, Piscis. Sigue fielmente los consejos médicos. Renuévate por dentro y por fuera. Emprende nuevos estudios. Viaja, rompe fronteras. Ahora estarás más agresivo, decidido y satisfecho de lo logrado y lo que vas a lograr. Tus lecciones en el cuidado de tu cuerpo, tu mente y tu alma serán puestas en práctica. Los números de Piscis son el 13, el 16 y el 35. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 942. 942. el pick 3 de la mañana, 009. 009. El pick 4 de la noche fue 9311. 9311. Y el de la mañana, 3385. 3385. Bueno, hablemos de países que tienen otros conceptos sobre cómo criar a los hijos que el nuestro. Porque hay países donde darle una nalgada a un muchacho es ilegal.
Lo traje, pues bueno, como he dicho aquí, hay muchas cosas en el tratamiento con los hijos que en Cuba pues no se tiene. Aquí he hecho yo muchas historias, cómo me tuve yo cuando llegué a enfrentar a la visión de que los muchachos, lo primero que le dicen en la escuela es una serie de cosas que en Cuba pues para nosotros es normal. Y me encontré en la prensa seria que han hecho como un listado de países donde dar nalgada a los niños es ilegal. En todo el mundo, cerca de 300 millones de niños entre 2 y 4 años reciben algún tipo de disciplina física de parte de sus padres o también de los cuidadores. Y a nivel mundial, alrededor de 1.100 millones de cuidadores consideran que el castigo físico es necesario para criar o educar adecuadamente a los niños. Esto es un trabajo serio que ha hecho la UNICEF. Pero en los últimos años muchos han debatido si debe uno practicar disciplina física, pegar o no pegarle, y se ha convertido en un tema que hasta dicen ellos que ha traído mucha polémica. Muchos expertos han desaconsejado el uso de la disciplina física para aleccionar a los niños. Otros pues argumentan que ha sido exagerado y que ha sido un alboroto en torno a la nalgada que no hacía falta hacer. Algunos padres han decidido no dar palmadas y verlo como perjudicial para el desarrollo de su hijo, mientras que otros no ven ningún daño en la disciplina física y creen que esto lo que hace es enseñarlos. Aunque no exista una definición clara de nalgada en la literatura científica, dice el diccionario médico que es atacar especialmente en las nalgas con la mano abierta. En algunos países esta disciplina podría enviar a los padres a la cárcel. Aquí ven a un padre dándole un hijo y va detenido. Investigadores médicos que estudiaron esto de las nalgadas dicen que lo interesante fue ver que los padres usan una combinación de métodos. No solo hay uno. Usan formas violentas y no violentas. Y usan una combinación de castigo físico y también agresión psicológica. 70 países, estados y territorios han adoptado una legislación que prohíbe totalmente el uso del castigo corporal entre los niños en el hogar. Y la UNICEF y la Iniciativa Global para Acabar con el Castigo Corporal a los Niños la ha apoyado. Algunos de los países y territorios que tienen prohibición son, por ejemplo, Albania, Andorra, Aruba, Argentina, Austria, Benín, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Malta, Kenia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia y Portugal. Otros países que tienen también son San Martín, Eslovenia, en España, que de allá nos viene, que siempre decimos la letra con sangre entra, que es de España, Túnez, Uruguay y Venezuela. En la mayoría de los países con datos disponibles, los niños de familias más ricas tienen la misma probabilidad de experimentar una disciplina violenta que los niños de hogares más pobres. Esto está citado también con datos de la UNICEF, porque la gente cree que las personas con una vida holgada, los más ricos, pues pueden tener tal vez más preparación. Pero es que ya la cultura de la nalgada toca ricos, toca pobres, toca gente con cultura, toca gente sin preparación, porque ha sido una cosa que se nos ha enseñado. Tendemos a pensar que solo ciertas categorías, particularmente en los hogares con privaciones socioeconómicas, usan prácticas disciplinarias violentas. Pero esto no está confirmado por los datos a nivel global, incluso si tales diferencias se observan en algunos países. Fíjense, esto viene de hace muchos años. En 1979, Suecia se convirtió en el primer país en prohibir el castigo físico a los niños por una ley. Luego, en 1996, solo 4 estados más habían hecho lo mismo. dice la directora de la Iniciativa Global para Terminar con el Castigo Corporal a los Niños, que este trabajo sigue caminando. Recientemente se ha llevado a cabo una campaña para desalentar a los padres de todo el mundo a que dejen de castigar físicamente a sus hijos, liderados por la UNICEF. La mayoría de los países no han prohibido castigo corporal y solo el 9% de los niños menores de 5 años viven en países donde el castigo corporal en el hogar está totalmente prohibido. Fíjense, el 9%. En otras palabras, dicen los investigadores de la UNICEF que hay más de 600 millones de niños menores de 5 años que sufren de nalgada y son países donde esto existe y no hay leyes. Algunos padres todavía prefieren azotar a sus hijos cuando de forma anecdótica dicen que les podría ayudar con una obediencia inmediata. Esta referencia también podría estar vinculada a cómo ellos mismos fueron disciplinados y las normas sociales de sus países. Eso es una cosa que hemos aprendido. Yo no sé si es que son golpes. Las nalgadas pueden, yo no sé, yo tengo la visión que me dieron en Cuba que una nalgada es una nalgada, un golpe agresivo es un golpe agresivo.
Tendríamos que tener un programa completo
y con psicólogos a ver qué es lo que hay después.
Porque tú sabes que yo soy de las que no, yo no doy, yo no di nalgadas y pienso que están mal, pero yo sé que otra gente tiene otra opinión y bueno, necesitaríamos otro programa para debatir eso. Pero bueno, nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.